En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Inaceptable. Esa fue la palabra que usó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, al conocer las cifras de empleo publicadas por el INE. Y tiene razón. El desempleo en Chile llegó al 8,9% en el trimestre de enero-marzo de este año. Hay 925.000 personas sin trabajo. Como dijo el ministro de Economía, Daniel Mas, hay 900.000 chilenos que buscan trabajo y no lo encuentran. Este fin de semana, que se conmemora el Día del Trabajo, es especialmente fuerte y golpean muy duro estas cifras. Chile enfrenta una emergencia laboral. El ministro Mas dice con razón que las cifras son claras y dramáticas. A estos números hay que agregar que la desocupación femenina llegó al 10% y que la mayoría de los puestos creados fue informal, es decir, sin protección social. Esto tiene una traducción concreta. Las mujeres que se incorporan al mercado laboral en Chile hoy encuentran principalmente trabajo precario, sin contrato, sin cotizaciones, sin red de protección. No es un dato estadístico, es la descripción de una trampa brutal. Y esta es la cruda herencia que ha recibido el gobierno del presidente Kast. Bajo la administración de Gabriel Boric, el desempleo completó 37 meses consecutivos en 8% más, con un pic del 9% en 2023. La economía chilena creció apenas un promedio de 2% anual durante ese gobierno. Con ese crecimiento anémico, déficit fiscal récord y reformas legislativas que ahuyentan la inversión y hacen más difícil la generación de empleo, no se crean fuentes de trabajo, se destruyen. El gobierno de Kast hereda esta emergencia y su respuesta está en la mega reforma. Reducción del impuesto corporativo, incentivos fiscales a la contratación formal y agilización de permisos para destrabar la inversión. La meta que han definido es llegar al 4% de crecimiento y 6,5% de desempleo al final del mandato. El diagnóstico del ministro Rau es correcto. Las cifras son inaceptables. Y como dijo a su par de economía, Chile debe elegir entre estancamiento y crecimiento, entre aumento del desempleo o creación de puestos de trabajo, mediocridad u oportunidades. Para los agoreros de siempre, que desde las alturas dicen que el gobierno no tiene relato, al menos en materia económica, este es el relato, e imposible mejor descrito por el ministro Mas. No se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos en El Radar con Constanza Lara, abogada y directora legal de Acción Educa.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Estamos de vuelta en El Radar, como anunciamos, y conversaremos con Constanza Lara, abogada y directora legal de Acción Educar. Pero antes, recuerde, ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, ya estamos con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. Acción Educar ha hecho una tremenda labor ya por muchos años en materia educacional y están siempre en el eje del debate. Así que nada, entretenido y muchas gracias tenerte por estar acá hoy día, Constanza, conversando con nosotros en Radio Agricultura. Así que bienvenida.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Oye, Constanza, partamos con un tema que está tan actual. Tú escribiste una columna que era algo como volver a lo esencial en el sistema escolar. y proponía ciertas cosas que a mí me parecen súper interesantes y que creo que es bueno que las ahondemos, que era como cinco ejes, o sea, recuperar la autoridad docente, fortalecer la autonomía escolar, comprometer a las familias, priorizar aprendizaje, revisar uso de recursos. Creo que eran un poco esos los ejes. ¿Dónde estamos fallando y qué significan un poco cada una de estas cosas para que empecemos así una conversación?
Mira, lo que yo quería transmitir con esta columna a propósito del proyecto de ley de escuelas protegidas, que primero yo creo que es un proyecto que avanza en la dirección correcta porque reconoce la urgencia de este problema y también da algunas señales en estas líneas que tú mencionabas, la autoridad docente, y en el fondo yo quería rescatar y decir, bueno, aprovechemos esta oportunidad para volver a poner sobre la mesa y seguir conversando temas que son esenciales para el sistema educativo. O sea, hablemos de autoridad docente, cómo esta figura del respeto al profesor se ha perdido, sigamos profundizando sobre este tema, hablemos de autonomía de los establecimientos educacionales, sabemos de los efectos negativos que ha tenido la ley de inclusión, hablemos de responsabilidad de los padres, a propósito de lo emblemáticos también que uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los adultos de estos jóvenes? Entonces, yo creo que hay ciertos temas en el fondo cómo podemos volver al ABC del sistema educativo y ciertos pilares que si no están, el sistema no funciona. Volver el foco en los aprendizajes. Los resultados del último CIMSE, sabemos que tenemos un estancamiento en los aprendizajes. Entonces, eso era un poco lo que yo quería transmitir, como cómo podemos volver a estos elementos que son esenciales en el sistema educativo y en particular sobre el uso de los recursos que tú también lo comentaste. Durante el último tiempo se ha priorizado los recursos para educación superior, cuando sabemos que el foco en realidad tendría que haber estado en la educación parvularia, donde hay un mayor retorno social, las habilidades que se producen ahí son acumulativas para lo que viene después en el proceso educativo. Y nos perdimos en las prioridades, nos perdimos en el foco y esa era un poco la idea, volver a lo esencial.
Oye, bueno, estamos con Constanza Lara, Acción Educar. Vamos a ir conversando cada uno un poco de los temas que tú mencionaste, sin duda el proyecto Escuelas Protegidas, también lo que ha pasado con la ley de inclusión, pero es muy importante lo que tú estás poniendo, de cómo se ha perdido lo esencial. O sea, yo me acuerdo que llevamos, no sé, décadas discutiendo que los recursos hay que ponerlos en la educación parvularia, pero al final la presión puede más y terminas con la gratuidad universitaria y dándole en el fondo a los estudiantes universitarios mucho más de lo que se les da a los niños, que donde además, para que la gente también entienda, que es donde se nivela la cancha. Porque si tú ya partes con un desfase en la educación preescolar, es muy difícil después superar esa brecha. O, no sé, pues ahí yo me acuerdo que, no sé, ¿te acuerdas la expresidenta Bachelet hizo todo este programa de los jardines metas, que era construir jardines infantiles que, además, en sectores donde ni siquiera se necesitaban? O sea, siempre las políticas como públicas en materia de educación no evaluada o mal enfocada o postergando, como dices tú, lo esencial. O sea, ¿qué esperanza hay de poder corregir y volver a los aprendizajes hoy día? ¿Y qué esperanza ves tú de este vuelco en el uso de los recursos? ¿Se entenderá? ¿Se va a poder avanzar en eso? ¿Qué crees?
Primero, para poner esto en contexto que yo creo que ayuda al debate y la conversación, si uno revisa el presupuesto en educación, un 8% está destinado a la educación parvularia versus casi un 14% que se va a educación superior. Y si uno le hace doble clic al presupuesto en educación superior, un 54% de los recursos se van en gratuidad. Entonces, yo creo que efectivamente hemos equivocado el camino. Y algo que dijo la ministra en su exposición en el Congreso, cuando habló de las prioridades y de cómo se viene la agenda en educación para el futuro, mencionó este error en las prioridades y cómo es necesario corregir los recursos y las prioridades que han estado focalizadas fundamentalmente en educación superior y cómo podemos corregirlas a la educación parvularia y escolar. Y sin duda el desafío es difícil porque sabemos que buena parte del presupuesto está en leyes permanentes y eso cuesta retroceder de ahí. Pero de todas formas me parece que es muy positiva la señal que da ella y esta prioridad y esta señal de que tenemos que corregir el rumbo y poner el foco en lo importante.
Oye, Constanza, para ir un poco, vamos a ir desglosando cada uno de los temas que son súper interesantes, para ir viendo bien en detalle la ley de escuelas protegidas, también lo que ha pasado con la ley de inclusión, pero no me quiero perder un aspecto de esos ejes que tú ponías, que es la autoridad del docente, que en Chile se ha perdido el concepto de autoridad en general, ¿no es cierto?, con faltas de respeto a ministros, de hijos a los padres, a un adulto cualquiera, con el docente también. Y entiendo que la ley de escuelas protegidas, se ha conocido mucho las medidas de seguridad, que las vamos a hablar, pero también tiene normas o aspectos o regulaciones en ir avanzando en que el profesor se empodere nuevamente. ¿Qué pasa con el docente hoy día?
Efectivamente, el proyecto de ley de escuelas protegidas tiene un artículo que se refiere a la autoridad docente, que en el fondo dice que el profesor podrá tomar medidas para mantener el orden en la sala, que estas medidas podrán ser inmediatas y además son obligatorias para los estudiantes, entre otras cosas. Y primero a mí me parece que es una señal importante que sea de respaldo a la autoridad. Y esto es relevante porque no es que tenga que haber autoridad docente porque a uno le guste la autoridad y existe una relación directa en la figura de autoridad, lo que sucede dentro de las salas de clase y los aprendizajes que tienen después los niños. Por ejemplo, los docentes en Chile que reportan que mantener el orden en la sala de clases es una fuente de estrés, reportan al mismo tiempo un menor cumplimiento en los objetivos de aprendizaje. Y nosotros también, en Chile, uno de cada tres profesores reporta tener interrupción frecuente dentro de su sala de clase. Y esto es superior al promedio de la OCDE, que es de uno de cada cinco profesores. Entonces nosotros hoy día tenemos un problema de autoridad y de orden de lo que pasa en la sala de clase. Y esto es importante porque, como comentaba antes, existe una relación directa entre lo que pasa en la sala de clase y los aprendizajes que tienen los niños. Y también para irme a tu pregunta, cuando hablamos de autoridad docente y por qué es tan importante y estamos hablando de esto, yo creo que se ha perdido por distintas razones. En la sociedad en general hay menos respeto a la autoridad en general, pero también los hemos ido menoscabando, primero con la mirada de desconfianza sobre el trabajo que hacen los directivos y los docentes. Segundo, con la cantidad de burocracia y normas administrativas, donde finalmente el profesor ya no está concentrado en su labor pedagógica, en educar, en ponerle atención a sus estudiantes, a ver qué es lo que pasa, sino que ahora a completar evidencia, procedimientos, para que después cuando me fiscalice la superintendencia tenga todo para poder acreditar que lo hice bien de acuerdo a una normativa que es extensa. Y yo creo que la adhesión al proyecto educativo y la responsabilidad de los padres también ha jugado un rol en esto. Probablemente después nos vamos a meter en eso, pero cuando vemos el sistema de admisión escolar y vemos que pusimos a las familias, el Estado al medio y el colegio, se genera una relación que es mucho más frágil y que por lo tanto ante situaciones más adversas es mucho más probable que se rompa, y yo creo que también hay un poco de eso aquí.
Oye, estamos aquí con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, conversando de educación y de todas las aristas. Hablaste algo del exceso de burocracia que es brutal, ¿no es cierto? Entiendo que en Chile un director de colegio le dedica a la burocracia o a la administración o labores de ese tipo. Entiendo que los casos donde el director se puede volcar de mucha mejor manera a lo docente o a la dirección de su escuela, en vez de estar contestando a la superintendencia o oficio sin parar, tiene muchos mejores resultados en aprendizaje. Eso es tan así. Y lo otro es, vimos recién, hace unos días, que la superintendencia derogó dos circulares, creo que metió el gobierno de Boric en el último minuto, y lo que hacen van en la línea, lo dijo tanto la ministra Arzola como desde la superintendencia, de avanzar algo en desburocratizar. ¿Te parece una señal importante?
Sí, de todas maneras es una señal importante, tú lo comentaste, pero estas circulares tienen fecha 26 de diciembre del 2025.
Increíble.
Y dentro de las cosas que derogan era la circular que regulaba el contenido de los reglamentos internos, que básicamente es donde está el corazón de la regulación de los derechos y obligaciones que regulan a todos los miembros de la comunidad educativa. Y eso fue lo que se derogó sin reconocer que existe una realidad de proyectos educativos que es diversa, que los problemas que enfrentan esos proyectos educativos es diversa también, y que los que mejor conocen qué es lo que hay que hacer son los mismos directores y docentes que están en esos colegios. Entonces eso por un lado. Y la otra premisa que a mí me parece profundamente equivocada es que con más normativa va a mejorar la gestión y la convivencia escolar, y la evidencia nos dice lo contrario. O sea, lo que tú necesitas hoy día para mejorar la gestión es directivos que tengan tiempo para fortalecer capacidades, que tengan tiempo para aplicar criterios, que tengan tiempo para desarrollar su proyecto educativo, y docentes que puedan estar dedicados a los aprendizajes, a lo que pasa en la sala de clase. Y eso hoy día se ha perdido. Y otra cosa que también creo que es relevante, el nivel de incertidumbre. Salir con estas circulares un 26 de diciembre con la ley que va a salir de convivencia escolar, generamos un escenario de incertidumbre todavía mayor a instituciones que están enormemente reguladas. Entonces, yo creo que fue un muy mal camino lo que se hizo el año pasado. Y ya para terminar, también me parece que es una falta de respeto con las comunidades educativas salir con algo que no se hizo durante 4 años, esta circular del contenido de los reglamentos internos es del 2018, y se decide derogarla ahí el último día. Todavía estábamos abriendo los regalos y salió la circular.
No, increíble. Y como dices tú, hay un se ha ido creando, bueno, con la ley de inclusión y con todo el debate también ideológico que ha ido atrás, esta situación de desconfianza hacia los colegios o hacia lo que pueden hacer. Y también, y te quiero llevar ahí una cosa que algo mencionaste, pero que también es bien importante, también se ha hecho un intento desde las reformas educacionales de Bachelet en adelante de separar a los padres y a las familias de los colegios. Entonces, ahora decimos, bueno, ¿dónde están los adultos? ¿Cómo involucramos a las familias? Bueno, pero si todo lo que se hizo con las leyes de inclusión y con todo ideológicamente era poco menos que los padres entregaran a su hijo a los colegios y casi no tenían nada más que, no tenían cómo involucrarse ahí. Y prueba está que obviamente que hay mejores aprendizajes y las familias se involucran también en el desarrollo del colegio. ¿Cómo podemos retomar eso, de volver a vincular a los padres, a las comunidades educativas, y que sea no solamente un sello de algunos proyectos educativos, sino que la educación pública lo pueda incorporar y no generar como esta barrera hacia los padres, que los tienen además profundamente desinformados en muchos de ellos?
Sí, mira, yo creo que un primer paso dice relación con el sistema de admisión escolar y la adhesión al proyecto educativo. O sea, la ley de inclusión de escolar bajo este eslogan de fin al lucro, fin a la selección, fin al financiamiento compartido, lo que se hizo, tú lo decías muy bien, esta mirada de desconfianza sobre los diversos proyectos educativos, sobre los colegios, y pensando que existe una única forma de entregar educación en el SAE, la adhesión al proyecto educativo, casi como un términos y condiciones cuando uno compra algo. Y uno habla de la adhesión al proyecto educativo, pero la adhesión al proyecto educativo es fundamental para que se cumplan los aprendizajes y se dé todo lo que se supone que tiene que pasar en un colegio. También como en esta idea de volver a lo esencial, hemos perdido el rol que los colegios tienen que tener, el que los docentes tienen que tener, y también el rol que cumplen los padres, que es fundamental. Y cuando no hay una buena adhesión al proyecto educativo, este vínculo es mucho más frágil, es mucho más difícil cumplir las reglas que el colegio tiene se cuestionan, se ponen en duda. Para el colegio es mucho más difícil, no es más difícil, pero cuesta quizás un poco más respaldar el trabajo que hacen los docentes, porque yo no sé quiénes forman parte de mi proyecto educativo, porque tengo que recibirlo, no les puedo preguntar de dónde vienen, no tengo antecedentes hacia atrás, tengo que admitirlo sí o sí. Y hemos finalmente debilitado la autonomía y la capacidad del colegio para vincularse hacia adentro y hacia afuera también con los padres.
A ver, eso es bien importante, y para que la gente que nos está escuchando entienda bien, porque estamos hablando con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. El SAE, que mencionaba Constanza, el sistema de admisión escolar, que se cambió esto en que antes los padres elegían los colegios por este sistema, para que no se ofendan de cuando lo nombramos como tómbola, pero de este algoritmo en que los papás postulan a determinados colegios y un sistema los asigna. Y una, vamos a ver después el tema del mérito en los criterios de admisión, pero uno de las falencias en las que estamos hablando, ¿no es cierto?, de que entran a determinados colegios gente que no necesariamente adhiere a ese proyecto educativo, o sea, a lo mejor puede haber sido su tercera opción ese colegio. O sea, antes en los colegios, por último, que tenían más demanda, tenías garantía de que el 100% de esas matrículas se habían cubierto con personas que sí querían estar en ese colegio, que sí adherían a ese proyecto educativo, que estaban luchando por entrar a ese colegio, pero ahora no. Un cupo será un porcentaje de gente que lo ponía en primer lugar, otro que lo ponía en segundo, tercero, no sé cómo operará el algoritmo ahí, y empieza a pasar lo que explica Constanza, que las comunidades educativas ya tienen menos identificación, menos adhesión a ese proyecto, se van como adaptando los proyectos también, ¿o no? Es como, te lo terminan cambiando un poco.
Claro, efectivamente, porque yo como colegio imprimo un sello con gente que pareciera que no quiere seguir este proyecto educativo con ciertos valores, ciertos principios, cierta línea, cierto desarrollo aprendizaje que yo quiero potenciar en mis estudiantes. Y probablemente lo vamos a conversar más adelante, pero lo que salió, por ejemplo, en Contraloría, de estudiantes que son expulsados y que después forman parte de los mismos colegios, y lo vemos esto más grave en los emblemáticos, pero pasa a todo nivel del sistema. O sea, en otros colegios a los estudiantes los expulsan por hechos graves y 2 años después vuelven por el sistema de admisión escolar.
A ver, mira, y hay dos cosas que podríamos entrar. Una es esta, ¿no es cierto?, que alumnos que son expulsados, se les aplica aula segura, o en la mitad, yo leía, o en la mitad del proceso sancionatorio de aula segura, abandonaban. Aula segura era la ley que impulsamos cuando estuve en el Ministerio de Educación, porque era para dotar, era la única herramienta que hasta que no se aprueba escuelas protegidas, era la única herramienta que hasta el día de hoy tienen, que era un rector para poder suspender de inmediato a un alumno que incurría en conductas graves de violencia como las que estábamos viendo. Pero pasa que o abandonan el proceso sancionatorio o expulsados, y después se las arreglan por el sistema de admisión escolar o por recursos ante distintas instancias y vuelven a entrar a otro liceo emblemático. Entonces, como esta puerta giratoria que me pareció interesante, que en su minuto creo que fue el alcalde Belolio que lo denunció, dijo ojalá se pueda incorporar una norma en esta, porque tú puedes tener las leyes, pero si al final vas burlando el sistema. Y lo otro, que ahí te quiero centrar, es que el sistema este de algoritmo, para que la gente también entienda, impide que tú puedas seleccionar por antecedentes académicos para entrar, por ejemplo, a un liceo, en octavo, séptimo, básico, primero medio, lo que sea. Y entras todo el algoritmo, y ahí me tocó ver, tú lo habrías visto también, la injusticia que eso produce. Yo conocí, me tocó a nosotros implementar la ley, empezaba cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Educación con Raúl Figueroa, de Acción Educar, en que nos tocaba escuchar testimonio dramático de niños de octavo básico que decían, me forcé todo básica para poder postular al liceo en que estuvo mi primo, que le permitió llegar a estudiar Derecho en la Chile, no tengo idea, y ahora me dicen que mis notas no valen nada. Oye, nos tocaba, Constanza, jóvenes que decían que les habían hecho bullying en las fiestas de graduación de octavo, diciéndoles, ¿de qué te sirvió estudiar tanto? O sea, yo quedé, tú no. Entonces, una parte es la recuperación del mérito, pero otra en relación al proyecto educativo en esto mismo. Porque no todos los niños son, ni quieran todos entrar a liceos de alta exigencia académica. O sea, uno como mamá también tiene hijos, uno querrán, tienen determinadas condiciones, otras no. Pero ¿qué pasa cuando niños sin los méritos académicos entran a un liceo de alta exigencia académica? Ese liceo al final termina bajando su exigencia, no pierden todo en esa ecuación, ¿o no?
Sí, efectivamente, y por eso la diversidad de proyectos educativos es tan importante, porque que exista libertad y diversidad para que las distintas personas y las familias que pueden tener gustos y necesidades que son diversas puedan encontrar un colegio que se adecúa a esas necesidades. Y yo diría que durante los últimos años, y en particular con la ley de inclusión y otras normas, hemos avanzado en el camino equivocado y hemos dicho, no, existe un único formato de colegio, una única forma de entregar educación, entran todos, no se distingue a nadie, el mérito no tiene ningún espacio, y eso es lo que ha contribuido finalmente, creo yo, a la situación en la que estamos hoy día. Y a propósito del mérito, que me parece súper súper importante para tocar ese tema, el SAE, el sistema de admisión escolar, estuvo en discusión sus modificaciones hace un tiempo en el Congreso, en el Senado, y pasó hace poco a la Cámara, y a la Cámara de Diputados. Y yo creo que ahí se va a abrir un espacio para poder hacer modificaciones al sistema de admisión escolar. Y nosotros desde Acción Educar fuimos críticos de los cambios que se le hicieron en el Senado, porque consideramos que no son suficientes. Y quizás aquí para contarle un poco más a la gente cómo se vienen estos cambios en el sistema de admisión escolar. Hoy día el SAE era lo que tú comentabas. Si es que las vacantes son más que la demanda, es decir, el colegio ofrece más oferta que los niños que están interesados en postular, entran todos. Y si es que eso no es así, es decir, el colegio tiene menos vacantes que la cantidad de niños que están interesados en entrar, empiezan a aplicar estos criterios de priorización y dentro de cada criterio el orden es aleatorio. Eso es lo que existe hoy día. Las modificaciones que se proponen que es lo que pasó ahora a la Cámara de Diputados, siguen exactamente el mismo esquema. Lo que se hizo fue definir criterios obligatorios, que son cuatro, que son como etapas que se tienen que ir quemando. Después vienen criterios voluntarios propios, que en el fondo, que aquí está el mérito, que además, ojo, porque es solamente para el 10% de las vacantes. No es el mérito asociado al proyecto educativo, no es algo dentro de todo el sistema, es un cupo muy limitado. Y dentro de este catálogo de criterios que se incorporó, y ojo que incluso si un proyecto educativo quisiera poner el mérito como algo prioritario, lo tendría que poner en quinto lugar después de que se aplicaron los otros criterios. Y ya para cerrar la explicación, se agregan unos criterios voluntarios propios, digamos, que los propone el colegio y que los tiene que autorizar el Ministerio de Educación. Entonces, a lo que quiero ir con toda esta explicación es que seguimos en una lógica centralizada, sin excepciones, sin discrecionalidad para que los colegios puedan adecuarse. Ellos también cuentan, por ejemplo, tengo este papá que vino, que necesita una excepción, que lo transfirieron hace poco, que no calzó con los tiempos del SAE. Y todo ese tipo de cosas, todo ese vínculo y cotidianidad se ha perdido. Y lo que decía antes, tenemos al colegio, tenemos al Estado y tenemos a la familia. Y la lógica es la misma, ese diseño, la esencia sigue siendo la misma.
Toda la razón, mira, pero igual increíble, o sea, cuento toda la razón en el análisis que hace y en las críticas a lo que se está tramitando. Nosotros presentamos un proyecto el 2019 de admisión justa para tratar de cambiar el sistema de admisión escolar. A ver, era tanto lo que les incomodaba la reforma que no solamente votaron en contra de la idea de legislar, sino nos cerraron el debate, Constanza. O sea, yo me acuerdo que estábamos ahí en el Congreso para exponer de qué se trataba el proyecto y un diputado del Frente Amplio pidió cierre del debate. O sea, no querían ni siquiera escuchar los argumentos. O sea, tan ideológico ha sido esta pelea. Y el tema tú lo dices muy bien, porque los padres eligen proyectos educativos de distintas razones. Unos quieren, a ver, yo me acuerdo que haber visto en ese minuto un estudio que el criterio que más privilegiaban los padres era la convivencia escolar, por ejemplo. O sea, no es verdad que todos los padres quieren que sus hijos estudien en los liceos de alta exigencia. No es verdad. ¿Ah? O sea, muchos están privilegiando otro, no sé, hay como distintos criterios. Y el tema del mérito, yo no sé si le puedo explicar un poco también a la gente que estamos con Constanza Lara de Acción Educar, porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, es la injusticia de asociar mérito a privilegio. Cuando uno veía el testimonio de un joven que decía, mi madre se esforzó para sacarme adelante solo y ella se preocupaba de que yo fuera a clases y no estuviera en la calle. O sea, ella, de que el niño cumpliera con la asistencia. Ah, no, te dicen, es suerte. Es un privilegiado. Tuvo el privilegio de tener esa madre. ¿Cómo va a ser un privilegio una mujer que, criando sola, su esfuerzo es sacar a ese hijo de la calle? O sea, ¿cómo no va a ser eso algo para reconocer en vez de etiquetar de privilegio y, por lo tanto, la ley la castiga?
Sí, no, toda la razón, y mientras que tú hablabas yo pensaba en los colegios particulares subvencionados, que fueron los más limitados, restringidos por la ley de inclusión, que es una ley, creo yo, profundamente ideológica, y dictamos estas normas con todos estos eslóganes, digamos, y finalmente lo que hicimos fue cristalizar y limitar a un porcentaje súper importante del sistema educativo. Y aquí pensando en las preferencias de las familias, que era lo que tú decías antes. Nosotros en Acción Educar hemos hecho una revisión del sistema de admisión escolar, de los procesos, de los resultados durante los últimos años. Y hay una tendencia. 7 de cada 10 primeras preferencias están dirigidas a los establecimientos particulares subvencionados. Entonces, si nosotros pensamos en algún parámetro de calidad, ¿cuál no es? O sea, ¿qué podría ser si no un buen parámetro dónde están las preferencias de la familia, dónde las familias te dicen que quieren educar a sus hijos? Y lo que la realidad hoy día nos muestra, que el SAE es un mecanismo de asignación de vacantes que no tiene que ver con la oferta, pero muestra muy bien este problema, está en los particulares subvencionados, que además son sobredemandados, atienden a niños de igual vulnerabilidad que la educación pública, hoy día son los más preferidos por la familia y los limitamos con la ley de inclusión.
Oye, y ahí hay una norma que yo creo que es importante también que la gente sepa, Constanza Lara, acá de Acción Educar, directora legal. No solamente los combatieron ideológicamente a la educación particular subvencionada, sino que hay una cosa que uno siempre que la cuenta la gente no lo puede entender, porque atenta contra cualquier sentido común. Si un colegio particular subvencionado, que es altamente demandado por los padres, con muy buen desempeño, ¿no es cierto?, en aprendizaje, muy buenas evaluaciones, quiere ampliar su matrícula, por lo tanto quiere poner más cupos a disposición de la familia en un determinado barrio vulnerable, no lo puede hacer. Si a dos cuadras del colegio hay un colegio público con mal desempeño, con malo aprendizaje, con mal clima de convivencia escolar, pero que tiene cupos disponibles. O sea, el Estado quiere obligar a las familias de ese barrio a que vayan a ese colegio que no quieren y que no lo quieren porque no funciona, en vez de permitir un colegio que está funcionando bien, gratuito, sin fines de lucro, ampliar su matrícula. Así de loco, ¿no?
Sí, no, es totalmente incomprensible. Y yo pensaba mientras tú hablabas, claro, o sea, finalmente lo que a nosotros nos interesa es que haya una silla donde el estudiante se pueda sentar sin pensar en la calidad, que puede ser como en la libertad de las familias, que es lo que se entienda por calidad, pero finalmente una silla vacía donde ese niño tiene que llegar a sentarse. Y pensaba, mientras que tú hablabas también, en el proyecto de creación de nuevos establecimientos educacionales, que también se está discutiendo ahora en el Congreso, y toca justamente el tema que tú decías, que hoy día si un establecimiento quiere crecer o alguien quiere crear un nuevo colegio en algún lugar, tiene que pasar por esta exigencia de demanda insatisfecha, que en el fondo básicamente es acreditar que tiene suficiente demanda para cubrir. Bueno, ahora se está discutiendo en el Congreso, yo me acordaba mientras que tú hablabas, de un proyecto de ley que busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, porque efectivamente ahora pasa que para crear un colegio o para que un colegio que ya existe crezca y que quiera hacer recibir subvención del Estado, tiene que acreditar algo que se denomina demanda insatisfecha, que básicamente es decir que existe suficiente demanda para el proyecto educativo que se quiere crear ahí, y que además que no existe ningún proyecto educativo similar en el territorio. Entonces, efectivamente, hoy día la normativa, aunque uno lo pueda creer, dice que no se pueden crear otros establecimientos mientras que existan otros con vacantes alrededor, incluso aunque tengan mal desempeño. Y ahí de nuevo yo creo que es importante señalar que ese proyecto que está en discusión en la Cámara de Diputados es una oportunidad también para hacerle mejoras al sistema. De nuevo, lo que salió del Senado, nosotros también hemos sido críticos desde Acción Educar, porque, por ejemplo, este requisito de la demanda insatisfecha, la solución que se propuso es que el Estado proponga y diga cuáles son las zonas donde cree que va a haber demanda insatisfecha. Y además que esto no es para crear colegios, sino solamente para ampliar los que ya existen, entonces no genera ningún incentivo para que entren actores nuevos al sistema. Y en el fondo lo que quiero ir con esto es que yo creo que lo relevante aquí, lo que hay que tratar de poner sobre la mesa, es cómo podemos salir de la lógica con la que se diseñaron estas normas que han generado tanto daño en el sistema y lo han cristalizado y lo han estancado. Yo creo que ese es el foco, en el fondo la lucecita que deberíamos tener arriba para ir mirando y hacia dónde tenemos que movernos.
Constanza Lara, de Acción Educar, aquí ya, eso es clave, poder revertir este daño que se ha hecho. Y ahí, de nuevo, lo que hay es, primero, un combate por ideología a la educación particular subvencionada. Porque hoy día dentro de la tienes gratuita, sin fines de lucro, o sea, sin copago. Simplemente que no quieren que administren colegios nuevos. Bueno, yo me acuerdo Carlos Monte, cuando era diputado, ya nos decía, yo fui diputada con el presidente Kast, fuimos en la misma época, los dos tuvimos la Comisión de Educación. Y él decía abiertamente que la culpa de los problemas de la educación pública la tenía la educación particular subvencionada. Es decir, esto es un error, que la gente elija la particular subvencionada. O sea, pero ¿qué nivel de control y de dirección, no es cierto?, centralizada. Y por lo tanto, lo que tú estás planteando es muy importante, porque es como revertir eso y que volvamos a poner la confianza en la familia, que los padres elijan dónde quieren que sus hijos vayan. Pero algo que parece tan simple Yo creo que por suerte se está recién volviendo a poner de nuevo en el eje y quizás venimos un poquito de vuelta con los problemas que han habido, ¿o no? O sea, ¿tienes esperanza de que podamos corregir este rumbo?
Y yo, bueno, me considero una persona con expectativas y esperanza en que podamos corregir este camino y quizás no se va a poder avanzar todo lo que uno quisiera, pero yo creo que cada grano de arena, cada cosa que podamos contribuir para avanzar en una dirección distinta a la que nos hemos estado moviendo, o sea, cada vez que podamos disminuir la burocracia, cada vez que podamos entregar un poquito más de libertad a los establecimientos, vamos a ir avanzando en la dirección correcta. Y sobre todo pensando en cómo podemos tener un sistema educativo que funcione, que salgamos del estancamiento de los aprendizajes, que podamos volver el foco en los aprendizajes, que es lo importante, que los niños tengan herramientas en el futuro para poder desempeñarse mejor, que exista variedad de proyectos educativos que se adapten a las necesidades de la familia. Y volver a ese foco, que vuelva el dinamismo al sistema educativo, que vuelva la calidad. Yo creo que eso es importante.
Oye, Constanza, y obviamente que para que un niño pueda, es de perogrullo, pero para que un niño pueda estudiar necesita seguridad, necesita estar tranquilo en sus colegios, que los colegios vuelvan a ser espacio seguro. ¿Te parece suficiente las medidas de escuelas protegidas? ¿Crees que va a funcionar? Es impactante que haya que legislar para que se pueda revisar mochilas cuando ningún joven reclama si va a un concierto que le revisen su mochila o entra al estadio, o que tengan que ir a cara descubierta y no capuchado a los colegios. O sea, ¿te parecen medidas suficientes? ¿Van en la línea correcta? ¿Cómo evalúas tú el proyecto en materia de seguridad?
A mí me parece que es un proyecto que avanza en la dirección correcta. Lo conversábamos un poco al principio, pero primero reconoce la urgencia y la gravedad del problema que se quiere enfrentar. Aquí nadie ha dicho que con el proyecto de escuelas protegidas se pretende eliminar la violencia, y aquí vamos a empezar una realidad distinta. Y yo creo que es importante destacar que el proyecto, como decía, reconoce la urgencia y le entrega más herramientas a las comunidades educativas para enfrentar situaciones que son de mayor gravedad. O sea, respaldar la autoridad docente, revisar las mochilas, y es revisar las mochilas con el fin de que no ingresen artefactos que puedan poner en riesgo el resto de la comunidad educativa. Y esto es importante porque la violencia escolar genera consecuencias negativas que son impactos que son graves. Primero con los estudiantes, por ejemplo, aumenta las probabilidades de inasistencia, que los estudiantes no terminen con sus trayectorias educativas, problemas en salud mental. Y no solo afecta a los niños, sino que también a los docentes. Por ejemplo, aumenta las probabilidades de rotación dentro de un mismo establecimiento, sabiendo que los vínculos dentro de la comunidad educativa es algo que también es muy importante. Entonces, yo creo que avanzan en la dirección correcta al entender que se requieren más herramientas para abordar un problema que es grave. Y nadie ha dicho, y yo creo que no se pretende tampoco, que las soluciones se agoten en escuelas protegidas.
No, y además también mucha norma desde la autonomía de los colegios, que también lo mencionaba, bueno, este nivel de dirigismo que uno ve ideológico. Yo me acuerdo que llegó un minuto también en que, bueno, estábamos hablando de los colegios educativos, pero antes, la cantidad de proyectos de ley que se han presentado en onda de prohibir las tareas, prohibir las notas, o sea, ¿por qué no confiar un poco en cada colegio, en sus propios proyectos educativos, etcétera? Y además, en materia de seguridad también, cada colegio tiene realidades muy diferentes, comunidades de apoderados muy distintas. O sea, lo que está en el eje es lo que tú planteaste al comienzo, defender y promover la autonomía de los proyectos educativos, ¿o no?
Sí, y yo creo que es un acierto en el proyecto de escuelas protegidas que estas herramientas que pone a disposición no son obligatorias para los colegios, son facultativas, y en el fondo reconoce que cada proyecto educativo va a elegir cuál es la herramienta que cree que se ajusta mejor a su realidad, y además, que algo que también lo dijo la ministra que creo que es muy relevante, se evitó una descripción muy detallada de cómo aplicar estas cosas para que los colegios y los reglamentos internos también lo hagan así, y yo creo que también ese es un paso en la dirección correcta, y abandonar esta mirada de desconfianza, que tú también lo decías, o sea, confiemos en el trabajo que hacen los docentes, confiemos en el trabajo que hacen los directivos, y reconozcamos la diversidad de proyectos educativos, por ejemplo, pensando en las herramientas que tiene el proyecto. tiene cosas que podrían hacer más sentido incorporarlas, por ejemplo, a propósito de lo que pasa en los liceos emblemáticos de Las Tomas, como por ejemplo que está prohibido ir encapuchado, que no se puede ir con vestimentas que hagan apología a la violencia. Entonces, creo que es importante reconocer esta diversidad de herramientas que podrían aplicarse dependiendo de cada realidad.
Oye, bueno, estamos hoy día en el radar con Constanza Lara, directora legal de Acción Educar. No puedo dejar de preguntarte, aunque ya te he quitado pero muchísimo tiempo, que está muy entretenido hablando de todos los temas aquí con una experta en educación, de este proyecto que están tratando de impulsar desde el Ministerio de Desarrollo Social, de los entornos digitales seguros, restringir acceso a redes sociales a los menores. Yo reconozco que tengo como sentimiento encontrado con todas estas prohibiciones al uso de... Yo sé que lo están impulsando en países en Europa, pero estamos hablando tanto de dejemos a las familias, que confíen a los profesores. ¿Cómo ves tú la regulación del acceso de los menores a las redes sociales? ¿Cómo debiera darse según tu perspectiva?
Mira, yo creo que hoy día ya hay más evidencia de lo... efectos negativos y lo nocivos que son, sobre todo para los niños, el uso de estos dispositivos. O sea, eso como primera cosa. En tema educativo, hace poco tiempo se publicó la ley que prohíbe el uso de dispositivos. Y ahí el foco...
En los colegios, claro.
En los colegios, sí. Uh-huh. Y estuvo fundamentalmente centrado en que no se utilizara en las clases. Uno podría haber pensado que quizás hubiese sido mejor de timbre a timbre, pero otra cosa que yo creo que también vale la pena destacar, volviendo como a estos principios base, volver a lo esencial, la autonomía, que cada proyecto educativo decida cómo quiere regular el uso de los dispositivos móviles. Y otra cosa que yo creo que también es importante es, primero, no quedar fuera en términos de tecnología, porque también es importante que los niños sepan usar cómo usar distintas herramientas, y en ese sentido creo que es algo importante a tener presente. Y por otra parte, ¿cuáles son los riesgos? Y el proyecto de ley de dispositivos móviles algo tiene de eso. Y algo que no lo hemos tocado un poco, pero creo que en este punto también vale la pena destacarlo, es la responsabilidad de los padres. Porque hoy día, cuando uno piensa en dispositivos móviles, bueno, un niño de 12 años, de 10 años, el celular que tiene difícilmente se lo pudo haber comprado él. Entonces, ¿quién fue el adulto que se los compró? Y eso, volver a poner el acento en la responsabilidad de los padres, en cómo usamos las cosas, como los riesgos, y también cómo les sacamos provecho. Y que cada colegio educativo decida la forma que quiere regular este tema.
Bueno, yo creo que eso es, ahí sí, me representa, pero tal cual, yo creo que aquí lo que se necesita es mucha información a los padres, bien lo que se está haciendo en los colegios, y el otro, claro, dice, hay un adulto que compra el celular o que compra, pero muchas veces también uno lo veía, lo compran, pero el que sabe usarlo es primero el hijo, y muchas veces los padres no sabían ni siquiera cómo usar ese celular. O yo me acuerdo que hicimos un programa que hicimos en un minuto también en el Ministerio de Educación, que te encontrabas con padres que tenían temor incluso a controlar lo que un hijo menor estaba viendo en su pantalla. Ah, y era como decirle, oye, no es invasión, es educación. Estabas como, bueno, ahí hay mucho que avanzar en tantos temas. No sé si quieres tocar al final algo que se hubiera quedado, que te hubiera gustado mencionar de los debates que están dando vuelta, en algún minutito que queda.
Yo creo que reiterar lo que hemos conversado harto, pero creo que es importante volver a las bases en el sistema. Seguir hablando de principios y elementos que yo creo que son esenciales. O sea, aprovechar el espacio que abrió Escuelas Protegidas para seguir poniendo esos temas sobre la mesa. O sea, en un mes más, en 3 meses más, en 6 meses más, sigamos hablando de autoridad docente, sigamos hablando de autonomía, sigamos hablando de diversidad de proyectos educativos, sigamos hablando de responsabilidad de los padres, que yo creo que es algo muy importante. Sigamos hablando de cómo podemos recuperar los liceos emblemáticos. Algo que no comentamos, pero que yo tenía ganas de decir, voy a aprovechar ahora. Obvio. Yo creo que si nosotros pensamos en cómo destruir la educación pública y qué es lo que no había que hacer, podemos pensar en los liceos emblemáticos. Por ejemplo, la matrícula del Instituto Nacional en el 2019 eran 4.200 alumnos. El año 2025 son 3.000. una baja de casi un 30%. En el liceo de aplicación, en el 2019, 1.800 estudiantes, en el 2019, 1.000 y fracción, una disminución del 56%. Entonces, ¿eso qué nos dice? Hoy día nadie quiere estudiar en esos colegios. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, volvamos a lo esencial, volvamos a las bases, cómo podemos recuperar la educación, cómo podemos salir del estancamiento, entregarle más dinamismo de nuevo, y eso yo creo que es lo esencial y que ojalá no lo perdamos en el debate que sigue de aquí al futuro.
Bueno, muchas gracias Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, por esta conversación. Y en el fondo también hay que enganchar a la gente que nos está escuchando que Constanza y Acción Educar es una demostración de que no basta lo que haga el gobierno, no basta lo que hagan los parlamentarios. O sea, aquí todos los que creemos en la libertad de enseñanza, en el derecho de los padres a educar a sus hijos, en que vuelva la confianza para los proyectos educativos, etcétera, todos pueden quizás hacer algo y levantar una voz. Así es que gracias, Constanza, y gracias también por lo que hacen en Acción Educar.
Muchas gracias a ti.
Y usted no se separe de nuestra sintonía, una breve pausa y ya volvemos con el ABC Ciudadano. Muchas gracias.
Mamá, mother, mère, mamá, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop. Pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música. No como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos. Pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo. Y en el 2014, Apple compró Beats por $3 billones. La adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Hoy en el ABC ciudadano, los ministros de Estado, ¿quién manda a quién? Esta semana hemos visto algo que se repite con cierta frecuencia en el sistema político. Ministros que dicen cosas distintas entre sí, debates sobre quién manda en el gobierno y críticas al rol del segundo piso. Hoy en el ABC Ciudadano vamos a la Constitución y a la ley para analizar quién manda en Chile. El artículo 33 de nuestra Carta Fundamental dice que los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. Directo e inmediato, sin intermediario. Esto significa que un ministro no le responde a ningún asesor presidencial, por influyente que sea. Los asesores asesoran. El presidente y los ministros gobiernan. Y solo el presidente puede nombrarlos y removerlos. Ahora, ¿hay algún ministro que coordine a los demás? Sí. Y esto tiene nombre y apellido legal. En la ley que se promulgó el 2025 y creó el Ministerio de Seguridad Pública, al mismo tiempo esa ley modificó la que rige el Ministerio del Interior, encargándole al Ministro del Interior expresamente la función de coordinar políticamente los distintos ministerios para el logro de los objetivos. El artículo 3 de la ley establece que Interior debe coordinar los ministerios según las directrices presidenciales, hacer seguimiento programático de la gestión del gobierno y apoyar comités interministeriales. Coordinar no es mandar, no puede dar órdenes vinculantes a sus pares ni asumir su responsabilidad, porque la Constitución es categórica. Cada ministro es responsable individualmente de los actos que firma, solidariamente los que suscribe con sus colegas. Y esa responsabilidad no se delega ni traspasa. Además, ojo, el Congreso tiene herramientas también para hacer valer la responsabilidad política de los ministros. Por lo tanto, por eso se entiende que cada ministro defienda tanto su parcela, sus atribuciones, sus competencias, porque son ellos los que al final tienen que asumir su responsabilidad. Ante un problema, los responsables van a ser ellos y no un compañero del gabinete ni un asesor del segundo piso. En resumen, en Chile, los ministros dependen del presidente, no del segundo piso ni de otro ministro. El Ministerio del Interior tiene por ley un rol coordinador, pero coordinar no es mandar, y cada ministro tiene autonomía y responsabilidad personal intransferible. Eso es el Estado de Derecho funcionando en Chile. Pero, si bien estas son las normas, se espera de un gabinete que trabaje coordinado, con unidad, con sentido de equipo, apoyándose unos a otros. Lo que es inaceptable son las disputas públicas entre ministros o el fuego cruzado. Llegamos así al final de este programa, un nuevo capítulo del Radar. Me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias.
En la agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.